Este podcast es presentado por The Trust for the Americas, una entidad sin fines de lucro afiliada a la Organización de Estados Americanos que promueve la inclusión social y económica para las comunidades vulnerables en las Américas. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Gracias por sumarse a esta nueva edición del podcast del Trust for the Americas. En esta nueva serie que hemos iniciado en el mes de julio, en conversaciones con nuestros socios locales en toda la región. Hemos iniciado esta serie de conversaciones la semana pasada desde El Salvador y hoy con mucho placer y mucho orgullo estamos conectando con Guatemala, donde, como decía recién, con mucho orgullo nos toca hablar con quien fuera el primer socio local en Guatemala, el primer socio con el cual iniciamos el programa de oportunidades económicas a través de la tecnología en las Américas, el primer socio local con el cual trabajamos temas íntimamente relacionados con la capacitación de personas con discapacidad. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Presento a Claudia Albertina Cúmez Salazar. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias. Aquí a la orden, con un agradecimiento hacia ustedes por tomarnos en cuenta. Un saludo especial desde Guatemala, Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos. Muchas gracias. Bien.
Gracias, Claudia. Gracias por tu tiempo hoy conversando con el Trust for the Americas. Déjame que lea brevemente tu currículum, que es muy vasto y muy largo, pero vale la pena mencionar dos o tres temas importantes para darle contexto a esta charla, y es que Claudia es profesora de enseñanza media en Historia y Ciencias Sociales, estudió en la Universidad San Carlos de Guatemala, es maestra de educación para el hogar y es técnico en salud ocular, y actualmente, como ella misma se presentó, trabaja en el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala desde hace varios años, desde el año 1985. Pero tú te iniciaste, Claudia, como maestra itinerante en el programa de rehabilitación para mujeres ciegas del área rural y has dado diferentes y diversos cursos sobre el tema. ¿Por qué no nos hablas un poquito de ese comienzo?
Sí, el comienzo fue para un programa específico, era un programa piloto dirigido para mujeres del área rural, porque el comité en esa época tenía varios programas en la ciudad capital y también algunos programas en el interior de la República, pero no había mucha participación de mujeres. Sí, había muchas personas con discapacidad visual, pero mujeres, por lo general, los mismos esposos, pues no les permitían llegar a su proceso de rehabilitación a estos centros. Se creó este programa piloto donde estuvimos por 5 semanas consecutivas trabajando con ellas de manera presencial en una granja que el comité tenía en el interior de la República, donde se les dio un proceso de rehabilitación integral, es decir, todo lo que es sistema de lectoescritura braille, movilizarse con el bastón, actividades de la vida diaria, abarco, diferentes sistemas, pero también a la par se les daba una formación agropecuaria. Lo que se perseguía con este programa era darles una rehabilitación integral y al mismo tiempo el emprendimiento, darles capacitación para el emprendimiento 5 semanas consecutivas y posteriormente, el año siguiente, pues ya se les visitaba en su domicilio, continuando el proceso de rehabilitación y el emprendimiento que el comité les apoyaba. Por ejemplo, si era una persona que veíamos que tenía habilidades para cuidar aves, pues ya les daba su capital semilla para que pudieran realizar estas actividades ya en su hogar, pero ya con las técnicas iniciales para ser personas independientes.
¿Vale? Excelente.
Ese fue el programa con el que inicié y dirigido especialmente al área rural y a mujeres del área rural.
Excelente, porque mencionas un hecho muy puntual del trabajo que venimos haciendo con ustedes desde hace 17 años, que es primero empoderar a las personas para que a través del entrenamiento y también la ayuda de emprendedorismo puedan formarse un futuro mejor. Pero el otro tema que mencionas tú es el tema del seguimiento. Al año ustedes hicieron un seguimiento. ¿Y qué tipo de impacto encontraron allí, Claudia?
Específicamente en el tema de mujeres, en el tema de discapacidad y en comunidades, siempre encontramos, y hasta la fecha, estamos hablando del año 1985, pero hasta la fecha encontramos diferentes situaciones, ¿verdad? Muchas veces la comunidad rechaza a la persona con discapacidad en este caso, la misma persona no siempre se identifica como con una discapacidad porque tiene miedo a que la etiqueten, a aquellas situaciones que se dan dentro de las comunidades donde ya no se les toma en cuenta o se las segregan, ¿verdad? Entonces, realmente esas situaciones siempre se han encontrado, encontramos esas situaciones, pero como a la par, siempre estuvo el Benemérito Comité apoyando, dándoles ese seguimiento en cuanto a, como mencionaba anteriormente, poniendo el ejemplo del cuidado de aves, ¿verdad? Darle el capital semilla, que estuvieran en todo ese proceso de cuidar las aves, de luego vender el producto. Entonces, todo ese acompañamiento que se dio, pues ha permitido o permitió en esa época, en esos primeros grupos de mujeres, que ellas lograran ser independientes de manera económica también.
Excelente, y estás hablando de algo desde hace más de 30 años y ahora, como en una máquina del tiempo, te traigo al futuro y a lo que estamos atravesando aún en nuestros países de la región, especialmente en Centroamérica, afectados por la pandemia, y cómo los encontró a ustedes el año pasado posicionados y ayudando a personas con discapacidad en este momento, Claudia.
Para todos, ahí sí que a nivel general, a nivel mundial, fue un impacto bastante fuerte el no tener como que ya las herramientas, como no estábamos como preparados de cómo continuar con esto. Pensar en continuar con procesos de rehabilitación a distancia era un mito, ¿verdad? ¿Cómo se va a rehabilitar una persona con discapacidad visual? Continuar, pues, ¿cómo va a aprender braille? ¿Cómo va a ser independiente su bastón, utilizando su bastón? Y a nivel general, porque el Benemérito Comité, pues, atiende niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, ¿verdad? Pero ahorita nos estamos entrando directamente al tema de rehabilitación. En el caso nuestro, fueron varios retos y fue de la búsqueda de nuevas metodologías y de la mano de la, definitivamente de la mano de la tecnología. Es la que nos ha ayudado hasta el momento a continuar con el proceso. Yo siempre, cuando hablo de este tema nuevo, que es la rehabilitación de manera virtual, pongo el ejemplo, una persona con discapacidad visual total, dándole cursos de ábaco o de braille a otra persona con discapacidad visual total, ya sea a través de una llamada telefónica, a través de WhatsApp, a través de un video o a través de una reunión como una, por ejemplo, con la plataforma Zoom o otro medio, ¿verdad? Se ha logrado que las personas con discapacidad visual sean independientes utilizando su bastón a distancia. Se ha logrado que las personas inicien a utilizar la tecnología a distancia. Es decir, que las metodologías, pues, las hemos ido descubriendo de acuerdo a las habilidades que tienen los maestros, que habilidades que tampoco conocíamos, ¿verdad? De que de verdad se van a lograr retos que se fueron superando y que se fueron alcanzando las metas. Tenemos personas ahorita que concluyeron su proceso de rehabilitación o están concluyendo su proceso de rehabilitación totalmente a distancia y que ya se movilizan de manera independiente. Y ya, miren, utilizan la tecnología con una gran habilidad y todo ha sido a distancia, de manera virtual.
Y ahí mencionas un tema interesantísimo, que es el tema de los docentes, porque parte del gran desafío también del año pasado y de esta necesidad de conocer y tener más acceso a la tecnología fue también capacitar a los docentes para superar los desafíos que envuelven la virtualidad, sobre todo cuando hablamos de personas con discapacidades múltiples, como mencionas, Claudia. ¿Y cómo fue ese trabajo directamente con los docentes?
Pues con los docentes teníamos algunas ventajas en el sentido de que precisamente en el Centro Inclusivo Tecnológico nosotros hemos hecho uso del equipo que se cuenta, del personal con que se cuenta y siempre hemos estado en capacitación constante. Entonces, sí fue un reto, más que todo, es decir, ¿será que va a ser posible que la persona con discapacidad visual pueda seguir los lineamientos de manera virtual? Pero en sí, las herramientas para la tecnología, los conocimientos para poderse, digamos, para utilizar las diferentes plataformas, pues ya se tenían en alguna medida, ya se tenían, y ahí sí que ya solo se fue retroalimentando, más que todo en el tema tecnológico. Pero sí, ha sido para nosotros un gran apoyo el Centro Inclusivo Tecnológico que tenemos.
Excelente. Claudia, es sabido que la tecnología es de por sí un gran igualador. Es de por sí una serie de los métodos y el acceso a la tecnología, el acceso a las aplicaciones, a los contenidos en línea, igualan mucho en el sentido de empezar a cerrar brechas, sobre todo para las poblaciones muy vulnerables, ¿no? En ese sentido, la pandemia nos mostró que había una gran brecha, sobre todo a superar en cuanto a las habilidades digitales con las que cuentan vastas poblaciones de nuestra región para acceder a oportunidades económicas. Entendemos que además la persona con discapacidad tiene un doble desafío, que es el de acceder a esas oportunidades, pero además entrenarse con una serie de entrenamientos específicos para su condición. ¿Cómo vieron ustedes que impactó ese tema de habilidades digitales en el trabajo que ustedes hacen específicamente en las personas con discapacidad y también en sus familias? Que es un área que me gustaría que comentes.
Muy importante la pregunta en el tema del apoyo de la familia y también de, digamos, esa brecha que ciertamente sí nos ha, o sea, más que todas las personas con discapacidad, las aleja o las une, ¿verdad? En el sentido de que si las personas con discapacidad visual, en este caso, tienen la facilidad de tener, por ejemplo, vamos a hablar de lo mínimo, un teléfono, nosotros le llamamos todavía frijolito, porque todavía existen los frijolitos aquí en Guatemala, ¿verdad? De tener como mínimo un frijolito, no digamos un teléfono inteligente, aunque no tenga mucha capacidad de memoria, y poco a poco vamos escalando como para decir, ya tiene una computadora, ¿verdad? O sea, digamos que todos estos recursos nos han, ahorita en época de pandemia y ahorita, precisamente que todavía estamos con una parte de trabajando desde la virtualidad, pues ha hecho que la misma persona vaya descubriendo todas esas habilidades que con, digamos, las orientaciones que los técnicos les van dando, ellos van descubriendo y nosotros nos maravillamos de verdad de la habilidad que tienen, de esa capacidad de poder interactuar a través de las redes sociales, de poderse comunicar entre ellos, de poder participar en diferentes actividades, además del proceso que se lleva acá en formación, tanto rehabilitación como en la tecnología. Es decir, que esa brecha, podríamos mencionar que a los que tienen ese recurso, aunque sea de lo más mínimo, les ha dado esa facilidad para continuar y para ir superando cada vez más toda esta parte de su proceso de rehabilitación. Pero también tenemos, es cierto, población que, donde no hay conectividad, donde la gente realmente es de escasos recursos económicos, que no tiene ni siquiera para alimentarse, no digamos para un teléfono. Ahí sí nos quedamos por un tiempo incomunicados, porque la rehabilitación para estas personas era ya a domicilio. El Benemérito Comité tiene programas donde se llega al domicilio de la persona a darle su rehabilitación, porque no tiene recursos para venir a la capital, no cuenta con alguien que le pueda apoyar aquí en la capital. Entonces, vienen van las maestras del centro de aquí en la capital a diferentes puntos de la República a darle la rehabilitación en su domicilio, porque los recursos económicos ahí no se cuentan. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que realmente sí hay alguna población donde no lo hemos logrado llegar.
Excelente, Claudia. Y ahora que mencionas los centros de rehabilitación, déjame contarle al público que actualmente te desempeñas como directora de rehabilitación del Benemérito Comité y tienes a tu cargo dos centros, pero también coordinas 10 programas técnicos. Y ahora viene a colación la próxima pregunta, porque he leído que estás coordinando el Centro de Rehabilitación Integral, el Programa de Rehabilitación a Domicilio, que justo es lo que me comentaste, el Centro Inclusivo Tecnológico, la Unidad de Producción Bibliográfica, la Biblioteca Braille, el Programa de Rehabilitación a Sordociegos Adultos. Y aquí entonces vale hacer un puente y que nos cuentes cómo ves el involucramiento de la parte privada, que es esa pata tan importante y fundamental para este tipo de programas.
¿De la parte privada en apoyo a personas con discapacidad?
Y a los programas que están haciendo.
Correcto. Y a los programas. De hecho, el Benemérito Comité es una institución privada.
Sí.
Entonces, es la que se ha hecho cargo del tema de discapacidad visual y auditiva en Guatemala de hace 75 años. El comité pues trabaja y se sostiene para todos los programas que son, 8 hospitales, 9 centros educativos, 3 centros de rehabilitación, programas de prevención, inclusión laboral. O sea, para todos estos programas se sostiene a través de la venta de números de la Lotería Santa Lucía. Y también ahorita, pues el comité le da mucha importancia a lo que es toda esa parte del trabajo interinstitucional, convenios con diferentes organizaciones públicas o privadas. Eso nos ha apoyado bastante para ir diversificando y apoyando también los programas, tanto de los que se tienen dentro de la institución, como también proyectarlos hacia los programas que tienen estas instituciones privadas. Ese es el apoyo que se está haciendo, como que se está cooperando, y al igual que lo estamos haciendo con la fundación, ¿verdad?
Exactamente, porque en esas alianzas radica, bueno, un poco la fuerza, el empoderamiento, el poder seguir adelante, sobre todo en épocas difíciles como estas. Y ahí viene una pregunta importante: ¿cuál ha sido el impacto que han tenido en el año pasado, en el 2020, en el 2021, y cuáles son los planes a futuro, Claudia?
El impacto en relación a, perdón,
la llegada, la cantidad de beneficiarios.
Ah, exacto, muy bien. Definitivamente no podríamos comparar la cantidad de personas que estuvimos atendiendo en los años anteriores al año pasado. Sin embargo, digamos que si es en cantidad, podría mencionarles que solo en rehabilitación, o sea, no digamos en la parte educativa, porque en la parte educativa el año pasado se atendieron como 1.500 personas con discapacidad visual, ¿verdad? Estudiantes que están en un proceso de formación educativa. Pero en la parte de rehabilitación, en el 2018 fueron como 722 personas, en el 2019 746, y el año pasado fueron como 510 personas más o menos las que se atendieron. O sea que sí hubo una baja, pero no fue ahí sí que menos del 50%. Sí logramos llegar todavía a una buena cantidad de personas. Las que no aparecen, lo que yo les mencionaba, que es el grupo que realmente recursos económicos que no podemos llegar a ellos de ninguna manera, porque nosotros el contacto lo estamos haciendo hasta, como les decía, con llamada telefónica. Además de, o sea, lo mínimo, mínimo es una llamada telefónica. Voy a dar clases de braille a través de una llamada telefónica, ¿verdad? Entonces, es poco, digamos, es poca la cantidad de personas que no se ha logrado atender, tanto en el área de rehabilitación como en educación, en la parte médica también. Perdón, sí, antes de que se me pase. En una de las preguntas anteriores habías mencionado sobre el apoyo de la familia y se me olvidó hacer énfasis. Realmente, en este proceso, quienes nos ayudaron bastante precisamente fueron los familiares de nuestros alumnos. Nosotros siempre hablamos de familiares en el tema de rehabilitación, porque no podemos decir los padres de familia, porque nosotros prácticamente estamos trabajando en su mayoría con padres de familia, porque son adultos los que están en proceso de rehabilitación, ¿verdad? Porque estamos en un proceso en el que les estamos devolviendo las habilidades que perdieron por haber perdido la vista. Entonces son madres o padres de familia. Entonces, alrededor de ellos puede estar un abuelo, un tío, un hijo, o sea, todos ellos, un vecino, un familiar que nos estuvo apoyando, que le prestó la señal de internet para que pudiera recibir sus clases, que el familiar le ayudaba y daba los, digamos, que seguía los pasos que el orientador le daba para poder habilitar el lector de pantalla de su teléfono. Entonces, fue la familia ha sido en realidad un gran apoyo para nosotros, siempre lo ha sido, pero ahorita que ha sido desde la virtualidad, definitivamente ha sido un gran apoyo en este proceso.
Es interesante que menciones la importancia y la incidencia de la familia, porque lo vemos también en múltiples programas, pero sin lugar a dudas las personas con discapacidad necesitan un apoyo especial, un apoyo diferente, que sin lugar a dudas ustedes están dando. Como bien mencionaste al inicio de la conversación, hace más de 75 años, 17 de esos años, con mucho orgullo podemos decir que desde el Trust for the Americas, acompañándolos a empoderar a estas poblaciones que ustedes atienden tan también. Un orgullo también saber que han podido seguir alcanzando a estas personas con discapacidad, aún con la dificultad de no tener la presencialidad, pero qué interesante saber que inclusive la comunidad se unió aún más a los programas que ustedes brindaban, la comunidad, los docentes, los miembros del Benemérito Comité, las familias, como bien mencionas, para apoyar, porque es como que nos marca una nueva manera de hacer las cosas. Y para terminar, Claudia, quería no solo reiterarte nuestro compromiso y nuestro cariño hacia todos ustedes y el trabajo que hacen, sobre todo en momentos en que la región de Triángulo Norte y Centroamérica están teniendo especial preponderancia en los temas que tienen que ver con el cuidado de la gente más vulnerable, sin reiterarte, si quieres mencionarlos, cuáles son los desafíos y los planes presentes y futuros del Benemérito Comité.
Continuar con la presencia que ha tenido en el país. El Benemérito Comité es un referente a nivel nacional y a nivel internacional. Yo te puedo hablar desde mi propia experiencia de 35, con este 36 años, de que el comité ha sido pionero en muchos programas a nivel latinoamericano. En las épocas en que yo empezaba a trabajar aquí en la institución, venían personas de otros países que querían iniciar sus centros de rehabilitación, sus centros de educación, y ahora los vemos bastante, bastante también adelantados. Pero sí, realmente los planes pues son continuar y ahí sí que seguir apoyando a la población de escasos recursos en el país a través, como vuelvo a mencionar, de todo ese apoyo tanto médico, ¿verdad? Porque se ve toda esa parte de la iniciamos con la parte de la prevención de la ceguera y la sordera. Luego ya se detectan los casos, ya va la parte de médica, qué es lo que necesita la persona para continuar y no necesitar, digamos, un apoyo en cuanto a educación especial o rehabilitación, cirugías en el centro, en las áreas hospitalarias, pues está el Instituto de Ciencias de la Visión, donde vienen oftalmólogos o médicos de diferentes partes de Latinoamérica también a sacar la especialización. Esa parte médica, posteriormente pasamos a la parte ya de los programas. La persona ya se le dio todo el apoyo y necesita un proceso educativo, necesita un proceso de rehabilitación. Está la parte ya de lo que es la rehabilitación. Tenemos programas también de lo que es inclusión laboral, continuar con la inclusión laboral de las personas con discapacidad visual. Te puedo decir que, por ejemplo, al año se incluyen 100 personas en diferentes puestos de trabajo, ¿verdad? Aquí en Guatemala, tanto personas con discapacidad visual como auditiva, con diferentes empresas, es parte de los resultados de las alianzas que el Benemérito Comité realiza. Entonces, continuar con esa proyección, fortalecer ese trabajo que hace inclusión laboral, que se le reconoció a nivel internacional también a través de Zero Project, que se le reconoció como un ejemplo a nivel internacional en el tema de la inclusión laboral. Y ahí sí que apoyar, fortalecer los programas, crear nuevos programas. Tenemos entre los nuevos programas, tenemos, por ejemplo, en el área de rehabilitación, un centro que le llamamos escuela técnica, donde personas con discapacidad visual se capacitan en gastronomía, panadería, y se capacitan, tienen sus habilidades. Tenemos el aval del Ministerio de Educación de aquí de Guatemala, y son personas que pueden trabajar ya sea por su cuenta o a nivel de dependencia también. Pero te puedes imaginar un chef, una persona con discapacidad visual, con ceguera, que es independiente para elaborar diferentes platillos, ¿verdad? Entonces aquí es donde se les dan esas capacitaciones. Continuar, fortalecer todo, como te digo, realmente fortalecer los programas y crear nuevos programas, todos en beneficio de las personas con discapacidad visual y auditiva.
Hablamos con Claudia Cume Salazar. Ella menciona términos y conceptos muy importantes como la inclusión, como el trabajo con las familias, el empoderamiento, las alianzas público-privadas tan necesarias para fortalecer estos programas que permiten que las personas más vulnerables, las personas con algún tipo de discapacidad, vean un futuro mejor. Y eso es lo que estamos haciendo con el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala desde hace 17 años. Y nuevamente, no me canso de repetir, esta es la tercera vez que creo que lo digo, desde hace 17 años, siendo el primer socio local con el cual hemos trabajado en Centroamérica. Claudia, te agradezco muchísimo estos minutos, esta conversación, estas historias, estos relatos tan lindos y positivos que no solo nos permiten ver un futuro mejor, sino redoblar el trabajo y los esfuerzos que estamos realizando en Guatemala, en Centroamérica y en las Américas. Gracias, Claudia.
Muchas gracias a ustedes por el tiempo, por la oportunidad, y reiterarles nuestro agradecimiento también a la Fundación por todo el apoyo que nos han dado desde el año 2004, donde tuvimos la oportunidad de fortalecer lo que había iniciado el comité en el tema de tecnología. El apoyo también que se nos ha brindado en varias ocasiones, además, digamos, de las capacitaciones constantes, además de esa comunicación constante que se tiene. También hemos recibido otro tipo de donaciones que se agradecen porque ha sido en beneficio de las personas con discapacidad visual y auditiva, que en el 2004 podríamos decir que éramos de los pocos centros en Guatemala que contaba con lectores de pantalla para personas con discapacidad visual, algo que la gente nunca se imaginaba que se podía realizar. Agradecerles todo ese apoyo, nos ha permitido proyectarnos para personas con discapacidad visual en diferentes, como les mencioné anteriormente, diferentes actividades también culturales, hacemos concursos, nos ayuda mucho la tecnología, certámenes de literarios, concursos de cuentacuentos, círculos de lectores, estamos presentes en ferias de libro y todo con el apoyo de la tecnología. Entonces les agradecemos bastante a la Fundación para las Américas por este apoyo que nos han dado a lo largo de 17 años, donde he tenido el privilegio de interactuar y de colaborar, y en lo que podamos, pues aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias por este reconocimiento al Benemérito Comité y a ustedes también como Fundación.
Gracias, Claudia. Gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Gracias a los que nos siguen en nuestros canales de redes sociales, a los que están pendientes todas las semanas de esta nueva serie de podcasts. Mi nombre es Lara Bersano, soy la directora de comunicación del Trust for the Americas y hoy conversamos con Claudia Cume Salazar, quien actualmente es la directora de rehabilitación del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos desde la ciudad de Guatemala, en Guatemala. Gracias a todos y hasta la próxima sesión. Esta fue una nueva edición de la serie de podcast de The Trust for the Americas, con la preproducción y producción de Carlos Escalante y María Alejandra Barrios y postproducción y música original de Gustavo Flamerich.